Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Espero que te encuentres muy bien. Te saluda con gusto tu amigo, tu colega, tu vecino, tu primo, tu hermano. Cuñado no, tengo hermanos, pero bueno, si eres mujer, por supuesto, puedes ser mi cuñada si tú quieres. Héctor Ramírez y bienvenidos a esta nueva cápsula del tiempo. Me da gusto saludarte hoy domingo 24 de octubre del 2021. Fíjate que, bueno, pues esta semana estuvo bastante cargadita de cosas, bastante cargadita de situaciones. Digo, te voy platicando un poquito acerca de qué fue lo que pasó esta semana. Después de grabar el último podcast que acabo de subir, creo que lo subí hace un ratito. Sí, lo subí hace un ratito. Y lo subí hace un ratito porque, fíjate que, me pasó algo bien curioso el miércoles de esta semana, que me empecé a sentir muy mal, ¿no? O sea, me dolía el cuerpo, tenía temperatura, me empezó a doler, medio a doler la cabeza. Estaba yo muy agotado, o sea, como si en verdad estuviera yo, no sé, muy, 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 muy agotado. Y tanto fue mi dolor, mi cansancio, mi sueño, que me fui a acostar temprano, ¿no? Me sentía mal, me sentía desconcentrado del trabajo. Incluso escribir en mi teclado, se me confundían las letras. No, hombre, o sea, estaba mal. O sea, real estaba mal. Es así me la pasé miércoles y jueves, pensando que tal vez fuera algo de COVID, ¿no? Pensando que fuera COVID o un tema de estos. Me espanté un poquito porque el jueves llegué a 38 grados. Y fue como que empezar a reflexionar acerca de, híjole, esto es un tema serio. Ya tengo mis dos vacunas, pero es un tema serio y creo que no debo de descartar si tengo o no tengo COVID. Así que también un familiar que estuvo muy pendiente de mí me recomendó hacerme una prueba. Total, me quise hacer la prueba, pero me dijeron que no, que tenía apenas unas horas y que era mejor que pasaran más días para ver cuál era la evolución, pero viernes, sábado y domingo ya no tuve ningún síntoma. De hecho, actualmente no tengo ningún síntoma y estoy muy contento por eso. O sea, en verdad me llegué a espantar un poco por los síntomas. No sé si fuese como reacción de la vacuna que fue hace 8 días. Quiero pensar que fue eso, porque el día miércoles sí me sentí un poco agotado, pero no tanto. El día miércoles que me vacunaron de la semana pasada. Entonces, de la vacuna, bueno, pues el brazo acalambrado, pero nada más, o sea, no me pasó nada. Hasta ahorita que sí, 2 días sí estuve así súper, súper, súper de bajón. No pensé que fuera a estar tanto, incluso pues, de que me diera días después. Yo esperaba que si me daba algo fuera ese mismo día o al otro día, pero no fue así. Fue hasta la semana que me pasó algo, ¿no? Entonces, esto me llevó a reflexionar, ¿no? Me llevó a reflexionar acerca de mi estado de salud, porque algo que me preocupa mucho y que incluso le compartí a mi familiar que estuvo muy pendiente de mí, muchas gracias. A mi chica que también se estuvo preocupando por mí, obviamente, mi familia, mis papás también estuvieron ahí pendiente de mí. tuvimos videollamadas y llamadas y eso hacía como que me distrajera un poquito y se me olvidara que me sentía mal, ¿no? Porque de hecho ni siquiera me podía levantar bien porque me sentía mareado, me sentía cansado, estar parado mucho tiempo me cansaba y solamente quería estar acostado, solamente quería estar acostado. Y quiero pensar que es así como se siente, ¿no? Igual y son como esos síntomas leves que leves, ¿eh? Porque no creo que sea lo único que le pasa a la persona que realmente tenga COVID. Entonces, bueno, pues mucha fuerza para todos los que siguen pasando por esa lucha. Como se los dije hace un par de podcasts, vacúnense. Y entonces, como te decía, estaba pensando mucho en mi estado de salud, ¿no? Algo de lo que me preocupa mucho al contagiarme o tener un posible contagio de COVID es mi situación, ¿no? Mi situación de salud. Yo soy asmático y te quiero platicar la historia de cómo se vive siendo asmático. Igual, te quiero compartir que hace un tiempo descubrí un canal de YouTube en el que una persona tenía un tipo podcast corto, un podcast cortito de unos cuantos minutos, en donde dialogaban cosas acerca de vivir con, ¿no? Vivir con Alzheimer, vivir con esta parte de esquizofrenia, vivir con cositas así, ¿no? Como cómo es vivir con una enfermedad. Y eran entrevistas como tipo podcast, ¿haz de cuenta? Porque los dos tenían cámara y podían hablar, y etcétera, etcétera. Entonces, daban como su testimonio de cómo era vivir con su enfermedad, ¿no? Con su discapacidad. Entonces me pareció valioso, ¿no? No vi ninguno que hablara acerca del asma. El asma, hay una gran población en todo el mundo que tiene un problema respiratorio o que está propenso a desarrollar un problema respiratorio. Entonces, me pareció importante, desde hace mucho tiempo lo tengo en mente, desde hace mucho tiempo tenía en mente hacer este podcast o este episodio, pero no se me daba, ¿no? No se me daba. Y hasta ahorita que tuve un posible contagio, digo, todavía no lo descarto porque sigo como checándome. Ya no me quise ir a hacer la prueba porque dije, no quiero desperdiciar una prueba que puede ser ocupada para una persona que sí la necesita. Pero, ¿qué fue lo que dije? Ok, si estoy mal o sigo mal viernes, sábado, domingo, definitivamente sí tiene algo que ver con esto y me tengo que ir a hacer la prueba. Pero el viernes, sábado y domingo, hoy domingo, estoy bien, no he tenido otro síntoma, me siento muy bien y eso me tranquiliza, ¿no? Pero en el momento, día miércoles, jueves, pensé acerca de mi asma y pensé en este capítulo. Oye, Héctor, creo que sería muy buen momento si sales de esta, digo, esperemos que sí salgas de esta, que puedas platicar acerca de tu estado de salud, ¿no? Acerca del estado de salud que es tener asma. Y yo sé que mi enfermedad, incluso ayer lo veía, ¿no? Ayer lo veía en un capítulo de una serie que estoy viendo, que dice, una enfermedad no es curable, es tratable. Y es cierto, es cierto. Una enfermedad no es curable, es tratable. Entonces es mejor la prevención, ¿no? Yo, bueno, me dedico también en parte a ocupar estos mismos conceptos en mi trabajo. Y bueno, en fin. Dije, creo que vale mucho la pena hacer el capítulo este fin de semana si es que todo te sale bien, Héctor. Y si es que estás bien, por favor, haz este podcast que has dejado pendiente. Y bueno, te quiero platicar acerca de cómo es vivir con asma, ¿sale? Desde edad muy temprana. Mi asma fue detectada porque, bueno, en principio, a mí ya platiqué acerca de esta historia en donde a mí me trataban de bañar y yo me ahogaba en el agua. Y entonces, pues me hicieron estudios para saber si tenía algo más, etcétera, etcétera, ¿no? Además de que vieron que en algún momento mis manos, mis uñas se me ponían moradas en ciertos horarios en el día y eso como que a mis papás no les hizo pues normal, ¿no? Entonces me llevaron al doctor, me hicieron pruebas y desde los dos años y medio, yo ya era asmático, ¿sale? O sea, desde muy chiquito yo ya era asmático. Entonces empezaron a tratarme, ¿sí? Entonces, ¿tratarme de qué manera? Bueno, pues en un principio yo tenía, estaba muy chiquito, o sea, estaba yo muy chiquito, era yo un niño. No sé, y te voy a empezar a platicar de los 4 años, ¿no? Que es cuando ya entras al, 3, 4 años cuando entras al kinder, ¿no? Y es lo que yo empiezo a acordarme. No me acuerdo de los estudios que me hicieron, ni me acuerdo qué doctores fui, no me acuerdo, pero sí me acuerdo más o menos como del proceso. A los 4 años, obviamente, pues eres un niño y vas al kinder y después a la primaria. ¿Y qué es lo que haces cuando eres un niño? Obviamente, pues te pones a jugar pues, con tus amigos, fútbol, porque es como lo primerito que te llama la atención, ¿no? Cómo la gente se emociona a meter un gol. Y tú quisieras ser ese niño que se emociona al meter un gol. Entonces, algo que a mí me llamaba mucho la atención era poder hacer eso, ¿no? Poder meter un gol. Poder jugar con mis amigos, poder correr en la cancha y meter un gol y festejarlo, ¿no? Y bueno, déjate platico que a los 4 años me llevaron con un doctor. Ese doctor era muy bueno, estaba en el centro de la Ciudad de México y nos íbamos en metro y estaba muy padre porque recuerdo que cuando íbamos a un edificio grande, y con un elevador viejito. Era un elevador viejo, no es broma, era un elevador viejo. Afuerita del edificio había un señor, siempre había un señor, con un saxofón y tocaba canciones, ¿no? Y tenía como su charolita afuera. Y entonces mi papá me daba siempre dinero, ¿no? 10 pesos, 5 pesos, para que se los fuera a dejar al del saxofón. Y cuando yo le echaba la moneda, el señor me empezaba a tocar la canción de La Pantera Rosa. Eso jamás se me va a olvidar. O sea, jamás se me va a borrar de la cabeza, ¿sabes? Es un recuerdo que tengo en mi mente toda mi vida. Toda, 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 toda mi vida. Así que ojalá, espero que ese señor hoy tenga mejores condiciones de vida. Y bueno, íbamos al doctor con este médico que estaba en un piso muy, muy alto. Y me acuerdo muy bien que su oficina tenía un ventanal grandísimo y se veían todos los edificios que estaban en el centro, ¿no? Al menos los que estaban más cerquita se veían. Se veía muy padre su oficina. Una oficina, yo la veía muy grande. Obviamente era un consultorio, ¿no? Pero era muy grande. Y un escritorio muy grande. Y el señor ya estaba de edad avanzada. Y era canoso el señor. Así que con él, ¿qué fue lo que se implementó? Se implementó el tratar mi enfermedad con un, creo que así se les llama, no lo sé, un homeópata. Estos doctores que son medicina alternativa, que es como con chochitos y con gotitas y cositas así, que todos los días teníamos que hacer, ¿no? A cierta hora me tenía que tomar ciertos chochitos que sabían como alcohol, ¿sabes? O sea, sabían alcohol porque así se conservaban las sí, los chochitos, porque eran unos chochitos blancos y estaban en un frasquito, ¿no? Y a cada hora yo me tenía que tomar, en cierto horario me tenía que comer 5 chochitos, ¿no? O 10 chochitos. Y después pasamos a combinarlo con unas gotitas. Y así era como yo me mantenía, como vamos a decirlo, sano, ¿no? Sano, no me daban ningún tipo de ataque. Pasó mucho tiempo, yo podía jugar con mis amigos, digo, después del doctor, yo podía jugar con mis amigos, pero no podía correr. Pero, oh sorpresa, viene a mi vida algo que me encantaba, ¿no? Me gustaban mucho las caricaturas, me gustaba mucho jugar, etcétera, etcétera. Pasaron los años y me encontré con una película y esta película la pasaban casi siempre en el Canal 5, cada 8 días, y me encantaba verlas, ¿no? Y las veía junto con mi papá, ni mi mamá. En ese tiempo yo vivía solo con mis papás, era hijo único. Y era la saga completa de 007, ¿no? Donde sale Bruce. No, ¿cómo? Que se llama Brosnan. Sí, ¿no? Bruce Brosnan, algo así. A ver, vamos a googlearlo, digo, para no mentirles. Bruce Mann. Vamos a ponerle aquí 007, ¿no? Creo que así se llama, ¿no? Pierce Brosnan, así se llama. Pierce Brosnan, ok. Este compita era el 007 que yo veía en ese entonces, ¿sale? Por allá de los 2000. Vamos a poner 2000, 2001 más o menos, era cuando yo veía estas películas. Y hay una escena, o hay muchas escenas más bien, en donde 007 va corriendo, ¿no? Con sus pistolas. Y se ve cómo corre bien rápido, ¿no? Y cómo mueve las manos, y cómo se ve su traje, cómo se ve cómo está corriendo y disparándole a la gente, y ¿sabes? Entonces yo empecé a tomar como esa actitud de digo, y tampoco este podcast es como para decirte, yo soy esta persona actualmente, no, por supuesto que no, pero en ese entonces un niño de 5 años, 6 años, se creía James Bond, ¿no? Sin serlo, porque era asmático. Entonces yo me sentía él y a veces se me daba así como por correr, ¿no? Correr y sentirme él cuando corría, pero cuando terminaba de correr, me sentía muy agitado, ¿no? Entonces fue un poquito o una etapa muy difícil en el que yo quería correr y no podía correr, ¿no? Siendo un niño, correr es como tu batería, como tu regeneración de batería. Te sientes fuerte, te sientes poderoso cuando corres. Yo lamentablemente no podía hacerlo siempre y cuando lo hacía, pues sufría graves consecuencias en mi respiración. Recuerdo muy bien que ¿cuál era mi ataque? Simplemente era así como en automático, me hacía agacharme, poner mis manos sobre mis rodillas y empezar a jalar más aire del que es necesario en el cuerpo humano, ¿no? Y empezaba a jadear mucho, mucho aire porque no sentía que yo respirara bien hasta que me tranquilizaba. Pero aprendía muy bien como el mecanismo para poder relajarme. Y yo podía seguir corriendo y hacer lo mismo, ¿no? Llegaba un punto en donde me mareaba de chico. Así que, bueno, pues eventualmente yo trataba de no hacerlo siempre. Pero me gustaba, ¿no? Me gustaba el personaje. Yo me creía el personaje cuando era un niño. Cuando se trataba de correr, yo me creía a él, ¿no? Muy rápido y valiente y, ¿saben? Elegante. Todo este tema me gustaba mucho. Me gustaba bastante poderlo sentir. O sea, que yo me sintiera esta persona. Porque él no se cansaba. El personaje no se cansaba. Y yo tomé como en referencia este personaje de decir, yo tampoco me voy a cansar. A pesar de que sí lo hacía, ¿no? Pero cuando yo ya paraba de correr, así como que me quitaba el personaje, entraba yo como para relajarme, ¿no? Pero nunca me sentí decepcionado por no ser ese personaje, porque cuando corría me sentía James Bond, ¿no? Me sentía 007. Y horas jugaba a eso, digo, no solamente corriendo, hacía otras cosas. Y me gustaba y me sigue gustando mucho, a pesar de que ahorita pues ya no sigo mucho las películas. Porque las de Pierce Brosnan son como las que me acompañaron en todo mi proceso. Y me encantan, o sea, la verdad es que me encantan mucho sus películas. Y cada vez que puedo, bueno, pues me miro alguna, ¿no? En fin, ese fue una etapa, les digo, un poquito difícil. Y también pasamos a la etapa de vamos a poner lo complicado de la enfermedad, ¿no? Lo complicado también de la enfermedad es que llegaba a recaer, llegaba a tener recaídas continuas. Estuve, no sé, internado en el hospital unas 7, 8 veces porque me ponía malo, no respiraba bien. Por más que tenía los chochitos y las gotitas, no podía respirar bien, me llevaban al doctor, me inyectaban algo para que yo pudiera respirar, para que mis bronquios pudiesen abrirse y cerrarse de forma regular. Yo soy asmático bronquial, entonces este tema de las inyecciones, me inyectaban, no me acuerdo dónde me inyectaban, no me acuerdo si en el brazo o en el estómago, no me acuerdo, pero me inyectaban y con eso ya podía respirar mejor. Había otras veces que las inyecciones no me hacían efecto y me tenían que internar, o sea, me tenían que internar, ¿no? Me internaban y pasaba 2-3 días internado y esos 2-3 días yo no iba a la escuela. O sea, es un tema complicado porque imagínate, eres un niño, quieres ver a tus amigos, quieres ir a la escuela y no puedes ir porque estás internado. Desde muy chico me di cuenta que vivir con asma era un tanto complicado, ¿no? Que me podía dar problemas si es que no me cuidaba. Así que vinieron muchos consejos por parte de doctores. Al homeópata ya no lo visitamos después de un par de años. Y pues bueno, nos fuimos a la parte médica. En la parte médica solamente me decían, ¿sabes qué? O le decía a mis papás, ¿saben qué? Pues esta enfermedad no es curable. O sea, no es como que tengamos un tratamiento para que Héctor pueda funcionar otra vez bien sus pulmones. Héctor tiene que tener muchos cuidados, muchos tratos para que él no sufra de ataques y no tengan que llegar al hospital. O si los tiene, bueno, que sean menos de los que se pueden llegar a presentar. Entonces, aquí vienen los tratos, ¿no? Los tratos a partir de muchas hospitalizaciones, digo, 8 hospitalizaciones, 10 hospitalizaciones. Son muchas para un niño, ¿sabes? Son muchas para un niño. A pesar de que, bueno, lamentablemente también conocemos casos de niños que tienen que estar internados siempre, igual por sus diferentes o tipos de enfermedades. Y eso, créeme que es muy desgastante. Si yo digo que 10 o 8 son muchas, imagínate para otro niño que también pasa por esto y tiene que pasar más tiempo dentro de un hospital. Es horrible, en verdad. 8 o 10 días dentro del hospital, perdiendo días de clase o estando días ahí con suero, con oxígeno, con comida que no sabe a nada porque nada más es gelatina y una barrita o yogurt y es comida muy ligera, precisamente para que no tenga que pues no sé, no crean como que me atragantara o que algo me pasara, no lo sé. También el tema de niño, que te tengan que, tu papá o tu mamá te tenga que levantar de la cama, te tenga que meter a bañarte dentro de las regaderas del hospital, bañarte y tratarte como un niño chiquito cuando tú eres James Bond, ¿sabes? Era un tanto complicado para mí, tal vez no era bueno para mí, ¿saben? No era bueno para mí poder continuar con esta vida de asmático si yo era un personaje que me gustaba, ¿saben? Esto, como te lo vuelvo a decir, esto era un niño de 5 o 6 años, menos de 10 años, y me sentía así incómodo. Híjole, es que esto no debería estarme pasando, yo debería ser como mi personaje favorito. Yo tenía otro personaje que era el hombre araña, pero obviamente pues yo no podía colgarme de las paredes, pero también el hombre araña me gustaba, ¿no? Y eran como mis dos superhéroes, a pesar de que James Bond pues no es un superhéroe, es un detective. Pero yo me sentía él en personaje y también me sentía como el hombre araña, ¿no? Desde muy chiquito, perdón. Entonces, todo este proceso del oxígeno, del suero, de estar hospitalizado 2, 3 días, que me dieran de comer en la boca, que me vieran, o que me fueran a ver doctores, pasar la noche con otras personas, incluso en habitaciones en donde no solamente estaba yo, sino estaban otros niños. Era ya bastante complicado, iba y me revisaban doctores. En verdad, o sea, era un tema un poco traumante, pero me ayudó mucho también a relacionarme con la gente, ¿no? Con mis doctores, por ejemplo. Los hacía reír, les contaba chistes. Yo cuando era niño solía contar chistes. Y les decía, ¿te puedo contar un chiste? Y le contaba un chiste y los doctores se reían. Recuerdo una enfermera, creo que fue la última enfermera, muy linda, no me acuerdo de su nombre, pero era muy bonita, era muy joven. Y en mi bandita donde me puso el suero en la mano, en la vena, me puso un corazón la doctora, ¿no? Me puso un corazón y después me acuerdo que me dio un beso y me dejó marcado el beso en el cachete. Muy linda la doctora, o sea, era una muchacha, yo creo que tenía menos de 30 años, se veía muy joven la doctora, muy, muy, muy linda la doctora. En fin, como te digo, llega a un punto en donde los doctores le dicen a mis papás, ¿sabes qué? Debes de, o deben de tratar de tener estos cuidados con Héctor, ¿sale? Y yo era un niño, o siendo un niño, también trataron de inculcarme esos mismos tratos, no solamente mis papás, para que yo también entendiera. Digo, yo siempre he sido una persona muy tranquila, nunca he tenido como que tantos problemas como de atención, así que bueno, pues mis papás trataban de que siempre llevara a cabo sus instrucciones de cuidado de salud, ¿no? Entre ellos, digo, y te voy a platicar algunos de ellos, por ejemplo, el primero me decían, ¿sabes qué? No puede comer cosas rojas. ¿A qué se referían? Dulces, refrescos, pasteles, y no recuerdo otras cosas. Pero bueno, en general esas tres, ¿no? Pan, ¿no? Pero bueno, pan rojo creo que no hay, pero bueno, nada rojo. Frutas rojas tampoco no me dejaban comer. Entonces, ahí es donde empieza toda mi odisea, ¿no? Y ahorita te voy a seguir platicando de otras recomendaciones que me hacían. Y que, bueno, tú podrás medir o podrás decir, oye, a mí nunca me prohibieron esto cuando yo era niño. Y yo podía hacer esto, yo podía hacer lo otro y podía llevar una vida normal. Y yo tampoco no es que no me sienta como un niño normal o un chavo normal. Porque actualmente también me pasa. Yo sigo hoy teniendo asma. Y una de las cosas de las cuales tal vez llegues a reflexionar es, híjole, a lo mejor en algún momento siento que no tuve una buena infancia, pues déjame decirte que si tenías salud, ya tenías una muy buena infancia, al menos ya tenías una ventaja sobre la mía, porque yo no podía comer nada de estas cosas rojas, así que yo no podía comer sandía, me encantaba la sandía, no podía comerla, Yo no podía tomar refrescos rojos, este es de grosella, no podía. Jugos rojos, tampoco no podía. Pero después de eso fue evolucionando como mi perspectiva de la comida y ya pude comer un poquito de cositas rojas, cosas rojas, pero cosas que hoy no puedo comer, hoy, a la actualidad no puedo comer, es fruta, mucha fruta. Te voy a dar unos ejemplos, ¿eh? La manzana es la peor de todas las frutas para mí. A lo mejor a ti te encantan las manzanas y podrás agarrar ahorita una y la podrás morder y podrás sentir su sabor, ¿no? Su jugo, bien rico. ¿Qué crees? Yo desde los 8 años, 7 años, desde muchísimo antes, sí, yo creo que desde mucho antes, que no puedo comerme una manzana a mordidas. No puedo. Tengo muchos años, tengo más de 20 años de no comerme, sí, 20 años o un poquito más, de no comerme una manzana a mordidas. No puedo. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque la manzana tiene unos componentes de los cuales a mí me hacen reacción. ¿Y qué reacción tienen en mí? Me sacan granos en la boca, o sea, en toda la boca por dentro me saca granitos y me dan comezón, ¿sabes? También me da comezón la garganta y la garganta se me seca. Entonces, cuando se me seca, yo trato de pasar saliva, pero no se me humecta la garganta, no se humecta la garganta. Si yo tomé agua, sigue rasposa. Y aparte de eso, me quita el aire, ¿saben? O sea, es altamente no recomendable que yo coma manzana de ningún tipo, ¿eh? Ni roja, ni verde, ni amarilla. No puedo comerlas. O sea, simplemente así como la fruta, morderla, no puedo. Pero ojo, si esta fruta está hervida, como por ejemplo, que ya viene dentro de un par de semanas la Navidad, los ponches. El ponche sí, ya ves que cortas la fruta y la pones a hervir en tu cazuelota, ¿no? Para poder hacer unos cuantos litros de este rico manjar, esta rica bebida, el ponche. Ahí no me hace daño. Si la fruta está hervida, no me hace daño. Así que bueno, la manzana sí me la puedo comer, pero solamente procesada, ¿no? Así que, bueno, ese es uno de los puntos. Siguiente punto. No me gusta, o bueno, también no puedo comer fruta como, por ejemplo, plátano, pera, papaya y ¿qué otro? Melón, tampoco puedo. Y habrá alguna otra fruta, ¿no? Pero básicamente estas frutas tienen el mismo efecto en mí. Exactamente el mismo efecto en mí. Entonces, imagínate, si hay un desayuno, un algo en el cual sirven estas frutas, yo no me las puedo comer. Simplemente no me las puedo comer. ¿Por qué? Porque me pasaría cualquier tipo de estos ataques, ¿no? Es seguro que me saquen granos, es seguro que me seque la garganta y es seguro que me quite el aire. Entonces, cargar siempre con mi salbutamol es como que esta es mi vida, ¿no? Aquí en 60 pesos está mi vida. Así que, pues nada, es un tanto complicado y hay que tomar en cuenta este tipo de cosas para cuando alguien es asmático, no obligarlo a comer ciertas cosas, ¿sabes? No obligarlo a que se coma cierta fruta, si no quiere que no se la coma. Realmente ser asmático te encuentras con muchas cosas en el camino, ¿no? Ciertas alergias, porque déjame decirte, ahí va otro de los puntos, es la alergia. La alergia, esta me da en una temporada de estas de polinización en las plantas y esto pasa entre marzo y mayo, más o menos, marzo, abril, mayo, junio, un poquito de junio. Los árboles, las flores, el polvo, todo eso al aspirarlo, bueno, al olerlo, si estoy cerca de ello y lo huelo, también me provoca una crisis de tos y la tos también me provoca, bueno, o sea, derivado de las plantas me genera la tos y de la tos nos vamos a la pérdida de aire. Así que también eso también puede detonarme ir o llegar al hospital, ¿no? Entonces, bueno, otra más. Otro de los puntos que también me decían en el doctor es que no comiera nada de chocolate. No podía comer chocolate de niño, no podía. Comer chocolate era la muerte para mí. ¿Por qué? Porque sencillamente el chocolate me podría generar tos y de la tos vámonos otra vez a la parte de perder el aliento y podía parar en el hospital. Así que el chocolate estuvo bien prohibido para mí por muchos años, muchos, muchos años. Y también, o sea, imagínate el chocolate, eres un niño y se te antoja un dulce, un chocolate, te lo comes, pero yo no podía. Yo no podía. En fin, otro de los puntos que también me decían que podía, que no podía hacer, era reírme. Imagínate a un niño que no se puede reír. Imagínate que un niño que se ríe se ahoga. Ese era yo. Y llegamos a un punto en mi familia en el que me decían, Héctor, no te rías, pero no por mala onda, sino porque sabían que algo me podía pasar, porque sabían que podía perder el aliento. Y llegamos a lo mismo, ¿eh? Reírme mucho provocaba tos y de la tos me llevaba a un ataque de asma. Es en serio, es un tema bien complicado para un asmático poder tener este tipo de cuadros tan básicos, ¿no? Tan complicados, tan problemáticos. Y que siendo un niño, pues te puedes reír de cualquier cosa, ¿sabes? Yo veía programas con mi familia de niño y que eran, no sé, contando chistes o cositas así. Y yo no me podía reír. Entonces me pasó todo ese tema de, híjole, no puedo reírme. ¿Sabes? Y donde sea que yo me parara, yo no me podía reír. En fin, es algo con lo que creces también y es algo con lo que dices, creo que es lo mejor no reírme para que no me pase nada. Y quieras o no, también de niño pues me llegaba a preocupar acerca de las cuentas, ¿no? De muy chiquito yo me daba cuenta que a veces el pagar un doctor, un hospital, que me internaran era costoso. Pero al final siempre mi familia siempre estuvo para mí, siempre me estuvo apoyando. Y eso se los agradezco mucho, ¿no? Porque a veces subestimamos el esfuerzo que hacen los papás por nosotros, pero si vieran que los papás hacen todo por sus hijos. Hoy muchos de los que están aquí, muchos me escucharán y sabrán de qué es lo que estoy hablando. Oye, yo tengo hijos y sé de qué se trata dar la vida por ellos. Y creo que lo estás haciendo bien, ¿sabes? Si hoy das la vida por tus hijos, si hoy casi casi como dicen mis papás, te dejan en calzones porque das todo el dinero que tienes para poder ayudar a tu hijo o a tu hija o a tus hijos, o sea, es invaluable el que años después ya puedas estar por sí solo, ¿sabes? Que ya no tenga que estarte cuidando tu papá o tu mamá. Que tú ya solo te estés cuidando. Y entonces de todas estas prácticas, que también es una lista muy grande, pero te estoy contando como lo más relevante de qué era lo que me decían que no tenía que hacer. Entonces, si en algún punto también a mis papás les sacaba de onda que yo hiciera algo y que yo me riera, pues también me llamaba la atención diciéndome, oye, pero si sabes que no puedes hacer esto. Y bueno, era un tema bastante complicado, pero hoy los entiendo, ¿no? No querían que yo me enfermara y no querían que yo fuera a parar otra vez al hospital. Y con toda justa razón. En fin, otro punto que me decían mis papás para que yo no me enfermara era taparme. Siempre salir tapado cuando apenas y hacía frío. Siempre traer suéter. Suéter o chamarra. O bufanda. Siempre. Y siempre cargar con el salbutamol. Siempre, desde muy chavito, te digo, como a los 6, 7 años más o menos, yo ya empezaba a cargar con el salbutamol. El salbutamol, déjate explico si no sabes. Este salbutamol, anteriormente, hace muchos años, este salbutamol se lo daba a mi papá por parte del IMSS y era a través de uno de sus amigos. Mi papá no tenía IMSS, pero a través de uno de sus amigos le regalaba los salbutamol para mí. Y esa persona fue bien importante para mí porque fue quien me ayudó para poder estar con otros doctores y que pudieran revisarme un poquito más a fondo, hacerme estudios. Me hicieron muchos estudios, o sea, de chiquito me hicieron muchos estudios. Y entonces llegaron a este medicamento controlado que es el salbutamol, ¿no? Este salbutamol es un aparato muy sencillo. Es una base de plástico con una boquilla y tiene como si fuera un garrafoncito de gas, ¿sale? Está muy chiquito, ha de medir unos, no sé, unos 11 centímetros, 12 centímetros más o menos de altura. Y de ancho, pues ha de tener unos 3 centímetros, ¿no? En fin, este pequeño cilindro que parece como si fuese un tanque de gas, aquí hay medicamento. Este medicamento lo que hace es ayudarme a expandir mis pulmones para que pueda entrar aire y respirar mejor. Entonces, este aparatito ha estado conmigo toda mi vida, desde muy chiquito, ¿no? Desde muy chiquito he tenido a este aparato a mi lado, siempre. En la mochila, en el pantalón, en la chamarra, en todos lados, siempre me ha acompañado uno. Y en aquel entonces este producto era muy caro. Llegaba a costar 600, 700 pesos. Muy caro. Te digo, habría algunos que este señor, amigo de mi papá, se los regalaba a mi papá para que me los dieran a mí. Pero el precio era muy elevado, así que también. Y los disparos no son muchos, son 200 dosis. Así que me daba oportunidad de hacerme 100 disparos completos. Cada disparo, o sí, así se le llama, disparo porque dispara gas. No sé si se vaya a percibir, pero voy a hacer una prueba aquí con uno, pues ya viejito. Escucha. Eso de ahí es donde libera medicamento, ¿sabes? Y este medicamento es el que ayuda a inhalarse y expandir los pulmones, ¿no? En fin, como te decía, hace unos años costaba un poquito de dinero, o sea, sí costaban costosos y tenía oportunidad de echarme 100 disparos de estos. A veces al día, pues varios disparos al día. Pero hoy en día este aparatito, este medicamento cuesta 57 pesos. Así que ha mejorado, no sé si quién los hace o ya tiene la patente muchas empresas y cuesta 57 pesos. Pero imagínate que tú eres de aquel año y tenías que adquirir uno de estos cada semana. Híjole, es complicado para el bolsillo. Así que un día, no solamente con mi inhalador, era contento, y con estas hospitalizaciones que pues no eran nada atractivas, déjame contarte que en la última experiencia que tuve dentro de un hospital me tocó que nos fuéramos con un doctor para que me valoraran, ¿sabes? Para que supieran cómo estaba mi estado de salud y todo esto. Al final, lo que pasó fue que el doctor, cuando me vio y me revisó y me checó y todo este tema, yo tenía como 9 años, y habló con mis papás, este doctor, enfrente de mí. Siempre hablaban enfrente de mí, nunca me dejaban así como que, tú vete por allá y te platico con tus papás. No, siempre me ponían a escuchar las pláticas del doctor, siempre. Estábamos ahí y que les dice el doctor: señores, este niño tiene asma, ¿ok? Pero ¿saben cómo va a ser o cómo va a ser su evolución de su asma para que deje de estarse internando su hijo? Y mis papás así como que, pues, ¿cómo, no? Esperanzados a encontrar algo o hacer algo para que, pues, yo me curara. Y el doctor les dijo a mis papás: la única manera de ayudar a Héctor es que ustedes tengan otro hijo. Y mis papás se quedaron así volteados, así viéndose así como que, ¡nah! ¿Otro hijo? Y el hijo del doctor, sí, otro hijo. Necesitan tener otro hijo. En ese entonces, yo de chiquillo, en esa edad, mis primos, la mayoría de mis primos, todos tenían hermanos. Todos ya tenían hermanos. Chiquitos, pero ya tenían hermanos. Así que yo también quería uno. Pero pasaron muchos años, mis papás lo intentaron y nunca quedaron embarazados. Hasta que, bueno, pues el doctor se los volvió a confirmar, ¿no? ¿Saben qué? La única manera de poder ayudar a Héctor, para que Héctor ya no vuelva a caer en el hospital, es que ustedes tengan otro hijo. Híjole. Bueno, pues mis papás lo volvieron a intentar un par de años. Digo, yo tenía, bueno, meses, varios meses. Yo tenía 9 años, 8 o 9 años. Vamos a ponerle que tenía 9 años cuando les dijo eso el doctor. Y más o menos a los 10 años y medio nació mi hermano mediano. Y cuando nace, bueno, pues todos ya estábamos concentrados en la salud, en el cuidado, en el apapacho, en todo lo que conlleva tener un bebé nuevo en casa. Obviamente, cuidarlo y todo este tema, llevamos la atención que me tenían conmigo, llevarla al niño, ¿no? Al niño nuevo, que es mi carnal Alan, un saludote carnal, y cuidarlo, ¿no? Cuidarlo, cambiarlo, darle de comer, bañarlo, arrullarlo, verlo, quererlo, etcétera, etcétera, ¿no? Es un bebé. Así que esa fue una de las soluciones más eficientes dentro de mi problema, ¿no? Al menos desde esta edad, desde muy temprana edad. Pasé muchos años tratando de localizar cómo estabilizar mi enfermedad. No lográbamos encontrar nada, pero encontramos un método infalible, que era tener otro hermano o tener otro hijo en caso de mis papás. Así que, pues nada, mi hermano fue como que mi salvador porque de alguna manera mis papás ya no me sobreprotegían, ya no estaban encima de mí, ya no estaban con que no te rías o no corras o no comas esto y... ¿Saben? Mis papás en ese momento dejaron de centrarse en mí y poner todos los ojos hacia mi hermano. Eso me ayudó y eso jamás se me va a olvidar, ¿eh? O sea, jamás se me va a olvidar porque solito, yo solito me fui dando cuenta de que mi hermano empezaba a ganar terreno, pues a la buena, ¿no? Por ser un bebé. Y yo no estaba celoso, yo estaba contento porque yo también quería un hermano y yo ya tenía ahora un hermano, ¿no? Así que pues nada, yo estaba yo muy contento y todo este tema. Así que eso me enseñó a no solamente querer a mi hermano, querer a mi familia, sino que también me ayudó a mi asma. Ya no estar como tan controlado, sí me podía salir al frío y no me pasaba nada. Podía estar en el piso y no me pasaba nada. Podía pues no oler las flores, pero en primavera pues salir a la calle sin un cubrebocas. O sin una, no sé, algo que me tapara la nariz. Podía comer cosas rojas. Obviamente, las frutas es lo único que se me quedó, es lo único que queda. No puedo seguir comiendo frutas. O sea, eso es real. O sea, real, no puedo comer frutas. Pero la mayoría de cosas yo las podía hacer y no me enfermaba. En verdad, no me enfermaba. Es increíble cómo un sencillo consejo, una simple acción, les hacía cambiar el chip a mis papás, ¿no? Y fíjense, llegó a tal punto que después de los 10 años, a mí no me volvieron a llevar al doctor. Y yo ya no me volví a enfermar. Ya no volví a pisar o a internarme por tema de asma. Así que es una muy buena historia esta, porque tener a mi hermano técnicamente me salvó la vida, porque un par de años más yo creo que... Pues yo sí perdía la vida, ¿eh? O sea, yo ya estaba muy mal. En cualquier momento yo me ponía pálido, me ponía azul. Las uñas igual se me ponían azules. Tenía temperaturas, no podía respirar. Abría mucho los ojos cuando me faltaba el aire. Estar inclinado todo el tiempo porque me dolía el pecho, la espalda de estar jale y jale aire. Y no sentía que mis pulmones se llenaran de aire. Era horrible, o sea, realmente era horrible, es una experiencia fea que no se le deseó a nadie. Pero definitivamente estos últimos 2 años el problema respiratorio del COVID-19 ha sido un tema que todos han podido experimentar, que más de uno pudo experimentar. Si tal vez tenía una vida extremadamente saludable y le da asma, le da COVID-19, muy seguramente va a sentir lo que yo sentía como asmático. ¿Cómo se siente que le falte a alguien asmático el aire? ¿Cómo se siente? Es desesperante, es crítico, es importante, ¿saben? Te mareas, no quieres estar de pie, quieres estar sentado. Sentado es mejor, ¿eh? O sea, si empiezas a jadear sentado es mejor, porque parado te puedes marear, te puedes caer y puedes sufrir otro tipo de lesiones. Así que es mejor hacerlo así. Así que, como te digo, el tema respiratorio del COVID ha orillado a mucha gente poder sentir lo que siente una persona que es asmática. Y ser asmático no es malo, o sea, ser asmático tampoco te da una ventaja. Pero ser asmático en ocasiones para muchas cosas te pueden llegar a discriminar en cuanto a, por ejemplo, un seguro. Si yo quisiera contratar un seguro, no me lo podrían dar porque esto es una preexistencia. Por ejemplo, para nadar, yo no relaciono el no saber nadar con mi asma, pero definitivamente no aguanto mucho tiempo poder tener retenido el aire dentro de mis pulmones. No puedo. Yo sé que hacen como muchas maravillas acerca de meterse y sacar la cara y respirar y volver a meter la cara y salir y volver a respirar. Todos estos ejercicios como que un poquito ya me los sé, ya los vi en internet. Pero lo que quiero que sepas es que es un miedo no solamente de asma, sino de hace muchos años, que incluso también ya tengo un podcast hablando de esto acerca de 1954, me parece que se llama el podcast, 1952 se llama el podcast. Si no lo has escuchado, ve, búscalo, escúchalo, está muy bueno. Y nada, esta es la historia de cómo es vivir con asma. Digo, realmente es una historia cortita, es una historia que igual puede despertar tus sentidos en cuanto a, oye, tengo mi niño, estaría bien que fuera a hacer algún estudio, por supuesto. Oye, yo tengo sospechas de tener, mismo tema, asma. Ve con un doctor, en verdad, ve antes de que sea demasiado tarde. Porque imagínate, siendo asmático y que tengas algún otro problema médico, será muy lamentable que algo te pase. Déjame decirte también que en algún momento también me hicieron algún estudio que también no tomamos mucho en cuenta en su momento, pero que el utilizar el frecuente uso de este medicamento, el salbutamol, podría ser que mi corazón o se agrandara o que llegara a tener algunas alteraciones mi corazón. Entonces también esa parte de no puede ser, ¿sabes? Hay este medicamento que me puede ayudar a aliviarme, pero que también ayuda a perjudicarme a otra zona de mi cuerpo, otro órgano de mi cuerpo. Así que yo no quería llegar a nada de eso. Y en un tiempo, ¿no? O en un principio, y dejé de utilizar el salbutamol mucho tiempo, o sea, varios años. Y varios años estuve sin salbutamol. Pero en los últimos años sí me he sentido así como que no, es que esto lo debo de tener conmigo. Si algo me pasa, este medicamento es mi salvación. Este medicamento puede salvarme a la mitad de la noche. Debo de tener uno en mi casa. Así que siempre procuro tener uno dentro de casa y tenerlo siempre a la mano por si llego a tener alguna crisis de emocional o una noticia fuerte o cualquier cosita y que me haga falta el aire. O incluso también si voy subiendo rápido las escaleras o estoy corriendo aquí dentro de casa, obviamente, y me falta el aire, yo puedo tomar mi salbutamol y echármelo, ¿no? Así que pues nada, este es el capítulo de Viviendo con Asma. Yo sé que es un capítulo muy cortito, pero es un tema del cual te quería platicar porque reflexioné muchísimo el día miércoles acerca de esto. Toda la gente que ha pasado por COVID ha pasado por este sistema de que te falte el aire, ¿sabes? Este síntoma de que respiras y que no sientes que retraes nada de oxígeno. Te levantas, caminas y te sientes cansado. Es más, te sofocas. Así mismo yo me sentía cuando yo estaba niño. Y tampoco es como que, ah, qué bueno que te dio, ya sientes lo mismo. No, 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 no me malentiendan. Lo que estoy tratando de decir es que esto es un tema serio. Y si tú llegases a tener algún problema respiratorio, algún problema de salud, te sugiero, por favor, visita a tu doctor y hazte estudios. Algo que, o de los conceptos que yo manejo en mi trabajo, es mejor tener un seguro que no tenerlo, ¿sabes? Es mejor tenerlo y no ocuparlo, y ocuparlo y no tenerlo. Entonces, te pones un poquito a reflexionar esta parte de, híjole, es que no es un producto nada barato. Pues no, no es nada barato. Pero si puedes pagarlo, si puedes darte la oportunidad o dentro de tu compañía te dan un seguro, bueno, así que asegúrate de revisarlo bien, chécalo bien. Si tienes dudas, preguntas, pregúntale a tu empresa cómo funciona y cómo lo puedes ocupar. Porque créeme, más de una vez puedes llegar a tener dudas y todas estas dudas tienen que ser resueltas por tu empresa. Y tu empresa, bueno, pues ya verá si lo ve directamente con los seguros o lo ve con la persona que les vendió el producto. Así que, pues nada, espero que te haya gustado este capítulo cortito, una story time, pero que definitivamente una reflexión para todos en general. En verdad, que te haga falta el aire no es un juego. En verdad, no es un juego. Mucha gente podrá decir, yo soy aquel y no pasa nada y después de tiempo algo le pasa y le da asma. Es triste, amigos, es triste, es triste, es triste. Y como comencé este podcast diciendo, las enfermedades no se curan, se controlan. Y yo llevo controlando el asma, pues, no sé, si hacemos cuentas, unos 23 años, 22, más o menos. Así que este es el podcast de cómo vivir con asma. Y espero que te haya gustado. Si fue así, por favor, considera seguirme en cualquiera de las plataformas disponibles de este podcast. Por favor, asegúrate de ir a seguirme a mi Instagram, que te voy a dejar en la descripción de este hermoso podcast. Y estoy muy contento de que estés aquí, en verdad. Nunca había hablado de esto con nadie. Entiendo que tú seas la primera persona que me interesa mucho que lo escuches, que lo sepas y cómo es vivir con esto. No es nada fácil. Ahora imagínate, si yo me siento o me sentí así hace muchos años, imagínate lo que sienten personas que tienen enfermedades más complicadas. Es terrible, en verdad, emocionalmente es terrible y más cuando eres niño. En verdad, te lastimas más. Quieres ver a tus amigos, quieres ver a tus colegas, quieres ver a tus maestros, a tus profesores, quieres hacer las tareas, quieres participar en clase. Pero no puedes. Porque tienes que estar internado, tienes que estar tomando medicamentos o estar en tratamientos. Es complicado, amigos. Así que si tú tienes una enfermedad, por favor, síguete cuidando. Hazte estudios si es que todavía no sabes si es que tienes alguna enfermedad. O también si tienes hijos, revísalos, chécalos, obsérvalos. Pregúntales cómo se sienten. Porque a partir de eso tú puedes actuar antes de que algo le pase a tu hijo o a tu hija o a ti. Entonces, no es algo para tomarse a la ligera, ¿vale? Hasta aquí este capítulo de La Cápsula del Tiempo, 53 minutitos. Espero que te haya gustado, lo hayas disfrutado, que te hayas tomado una bebida. Yo me estoy echando una agüita de horchata bien, bien rico. La verdad es que fui a hacer un poquito de physical shopping para estos días, porque ya no tengo nada en el refri. Así que, pues nada, me compré una rica horchata. Muy, muy, muy rica horchata. Y no sé, ¿tú qué estás tomando? ¿Tú qué estás tomando? ¿Un café? ¿Agua? ¿Té? ¿Estás bien? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. En Anchor, en la plataforma donde almaceno estos podcasts, tienes oportunidad de poder conversar conmigo. Así que si quieres conversar conmigo, me puedes mandar una nota de voz como respuesta a este podcast. O bien, también me puedes escribir o mandarme un DM a través de mi Instagram y hablándome acerca de qué fue lo que pasó contigo. Si es que tú tienes algún tipo de enfermedad, cuál es tu proceso, qué ha pasado contigo. O si tienes alguna otra historia de salud que quisieras contar, adelante, vamos a mensajearnos, nos ponemos de acuerdo y platicamos acerca de qué material hacer y subirlo aquí a la plataforma. ¿Sale? Cuídate mucho, nos estamos viendo en el próximo episodio y te agradezco infinitamente tu tiempo. En verdad, agradezco muchísimo tu tiempo. Pues nada, adiós. Nos vemos. Bye.